José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Abrimos aquí el tiempo del espejo cuando es la 1 y 33, las 12 y 33 en las Islas Canarias. Vamos a conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra iglesia. Y hoy, en nuestra línea editorial, contamos una historia, seguro que les suena, de dos hombres llamados Miguel y Manuel, que dedicaron sus vidas a servir a miles de enfermos olvidados en unos países cuyos nombres ni nos suenan, ni les suenan a nuestros escolares, Sierra Leona, Liberia. Auténticos pozos de miseria y de dolor. Eran médicos, gente que aquí habría conseguido quizás una fortuna, un bienestar. Pero ellos habían encontrado a Cristo y con él habían aprendido que lo más precioso que necesitamos para vivir no se conquista, sino que se nos regala. Y por eso ellos regalaron a manos llenas, años y años, lejos del papel cuché y de los talk shows de nuestras televisiones, llamando por su nombre a los que para el mundo no tienen nombre, acariciándolos, curándolos, generando un espacio de vida verdaderamente humana en medio de tantos horrores. Y he aquí que una bestial epidemia del ébola, ya saben, los encontró al pie del cañón. Habrían podido coger un avión y volver a casa, estuvieron a tiempo, pero se quedaron junto a los suyos compartiendo su suerte hasta resultar contagiados. Nuestro gobierno decidió entonces traerlos a casa, no porque fueran misioneros, no, porque eran españoles. A ver si así podían ser curados en última instancia. Ambos murieron, ustedes ya conocen de sobra la historia. Y una persona que atendió a uno de ellos resultó contagiada. Se puede entender el miedo, la histeria, las patologías de nuestra sociedad enrocada en su bienestar y temerosa de cualquier riesgo. Pero hay miserias que hacen pensar si el pozo no estará aquí entre nosotros, sino en Liberia. Miguel y Manuel nos siguen dando luz en medio de tanta confusión. Gente como ellos nos hace entender que, a pesar de cualquier apariencia, Dios no abandona a su pueblo. Comenzamos aquí el tiempo del espejo. Lo hacemos con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego ampliamos en el tramo final de este programa. Y está con nosotros para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar con una buena noticia, al menos en parte, que acabamos de conocer. Y es que el franciscano que había sido secuestrado en Siria ha sido liberado y se encuentra en el convento, eso sí, bajo arresto domiciliario, mientras continúan en el Vaticano los trabajos del Sínodo Extraordinario de los Obispos sobre la familia.
En Madrid, COPE participa en la Conferencia Europea de Radios Cristianas y en la Universidad San Dámaso se presenta un libro homenaje al Cardenal Rocco Varela. Palabra, sacramento y derecho es el título de este trabajo del profesor Manuel Aróztegui Esnaola y hemos hablado con el Cardenal Rocco Varela.
Me siento gozoso y agradecido, agradecido al Señor porque nos permitió en estos años, desde que yo llego a Madrid, de diciembre de 1994, en el claustro de fin de curso del que era entonces Instituto de Teológico, Instituto de Ciencias Religiosas de San Dámaso, pues albergar la idea albergar la idea de que era necesario que el instituto pasase a ser una facultad de teología lo más pronto posible.
Vamos con otras noticias de este jueves 9 de octubre que nos llevan a Valencia, donde el cardenal Cañizares ha presidido por primera vez el Te Deum en el Día de la Comunidad Valenciana.
Por otra parte, Cáritas, Cruz Roja y el Secretariado Gitano han presentado la campaña Nosotros Ponemos la Música para dar a conocer el trabajo que desarrollan en el ámbito de la inserción laboral de jóvenes y por otra llamar la atención a la participación empresarial. Mientras en Ávila se ha presentado la equipación de los voluntarios de la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa y mañana se darán a conocer los detalles de la peregrinación mundial Camino de Luz, un recorrido por los 5 continentes que finalizará en el 2015 con una ruta por los 17 conventos fundados por la Santa en España.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información la ampliamos en el tramo final del espejo después de nuestra entrevista de hoy, pero ya pueden ustedes consultar estas noticias a través del portal cope.es y también de nuestras redes sociales. Si las quieren seguir, ya saben que la dirección de Twitter es @religion_cope y que nuestro muro de Facebook lo encuentran marcando Religión Cope. Hoy en el espejo pues vamos a seguir muy atentos, como toda la semana, al Sínodo Extraordinario sobre la Familia. La profesora española María Lacalle, que es directora del Centro de Estudios sobre Familia de la Universidad Francisco de Vitoria, nos va a contar cómo está siendo su experiencia como auditora del Sínodo. Y antes de eso, como todos los jueves, vamos a ver qué novedades buenas nos trae el cine esta semana. Lo hacemos como siempre con Infobat. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Va a sonar a retórico, pero te tengo que preguntar si se estrena esta semana alguna película que nos quieras recomendar.
Pues mira, hoy estoy especialmente contenta con la propuesta que traigo, porque no es fácil encontrar películas para adolescentes que tengan valores y que además puedan gustar también a jóvenes y a mayores, dentro de su género, claro. Y hoy tengo una de esas películas.
Pues venga, vamos a desvelar el secreto. Título de la película.
Blanca como la nieve, roja como la sangre. Es una comedia dramática italiana o un drama con toques de comedia. El director es Giacomo Campiotti, que conocemos por Prefiero al paraíso, ¿te acuerdas? La película de San
¿cómo
Felipe,
no?
Neri. Y que ahora el director se lanza con una historia de amor juvenil, la de Leo, un chico de 16 años, en plena adolescencia efervescente, es el graciosillo de la clase que no da ni golpe en el instituto y que está locamente enamorado de una chica pelirroja. Y cuando ella enferma gravemente, la vida le cambia de raíz y se convierte en todo un aprendizaje.
En los últimos años hay varias películas con niños o jóvenes que enferman. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, Maktub, que la comentamos aquí, o sí. Vivir para siempre.
Sí, o también Cuarta planta, o Cartas,
sí,
a Dios.
Cartas a Dios.
Es verdad, tal vez porque impresiona ver una vida joven en peligro. Y eso nos lleva a las grandes preguntas, como ocurre en esta película. Por las circunstancias, los personajes se plantean de una forma natural los grandes temas. La muerte, el sentido de la vida, Dios. Pero todo visto desde los ojos de un muchacho, con sus desmedidas emociones adolescentes, que nos hace reír por su forma de contar las cosas, o por reacciones típicas de esa etapa, reacciones que conocemos por propia experiencia adolescente o por nuestros hijos o alumnos, y en las que los amigos y la amistad juegan un papel fundamental.
O sea, amor de juventud, protagonistas jóvenes, amistad, ambiente de instituto, son ingredientes que atraen y enganchan especialmente a esas edades.
Y edades que conoce muy bien Alessandro D'Avenia, un italiano profesor de instituto que es el autor de la novela en la que se basa la película, Blanca como la nieve, roja como la sangre, y que ya es un bestseller. Yo la estoy leyendo y me está gustando mucho. Y por cierto, tanto en la novela como en la película aparece la figura de un profesor que juega un papel clave en la historia. Esa historia de amor de Leo, que dura ya un año como cuando comienza la película, aunque su amada todavía no lo sabe. Es romántica, es divertida a pesar del dramatismo, es positiva y con valores, especialmente para tratar con jóvenes.
Y es que, como nos decías, no es muy habitual que se estrenen películas con estas características.
Sí, pues esta es una apuesta para su distribución en España, una más, de European Dreams Factory, que tiene ya un recorrido muy destacable de películas con valores. La última, esta, Blanca como la nieve, roja como la sangre.
Pues ahí queda esta recomendación calurosa que nos hace Ninfa para esta semana. Para padres, para
educadores y para jóvenes.
Y para los jóvenes. Así es, pues un arco muy amplio.
Sí.
Venga, Ninfa, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima
Adiós.
Semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE. Te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Ángel Expósito.
Mariano Rajoy se pronuncia por primera vez ante el primer caso de contagio de ébola en España. El presidente del gobierno hace un llamamiento.
Ramón García.
Actualizamos la información en la tarde en la cadena. La cuarta aislada por ébola ha dado negativo, según te acabamos de contar. Y nos lo ha confirmado la consejería.
Juan Pablo Colmenares.
La cadena COPE ha tenido acceso a un documento interno del centro de salud al que acudió. La enfermera no contó que había estado en contacto con el misionero español Manuel García Viejo, fallecido por ébola. Carmen Lavalle.
COPE. Estar informado.
La bruja tu coche hizo un hechizo de culebra y rana. Y ahora, por no tener todo riesgo, vas al curro en la bici de tu hermana.
Déjate de cuentos. Si quieres algo grande, asegura tu coche por internet en Verti.com y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Trabajan en dispensarios de Liberia luchando contra el ébola. Llevan la alfabetización a las aldeas del Amazonas. Luchan por la dignidad de las mujeres en la India.
No se les conoce, no hacen ruido, pero anuncian el evangelio a todos los pueblos y hacen que renazca la alegría.
Son los misioneros, ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014, renace la alegría. Colabora.
Otra vez goteras en el tejado, se me va a arruinar la casa.
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Falta mucho, papá.
No.
¿Y ahora?
Pero si no hemos salido del garaje, Luis.
Todos están deseando ir a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor para llevarse un set de desayuno Disney. Ahora, por compras iguales o superiores a 40 euros y solo un euro más, podrás elegir entre un vaso, una taza, un bol o un plato de la colección Mickey y Minnie de Disney. Más información en Repsol.com.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues como les anunciaba hace unos minutos, cuando comenzaba nuestro tiempo del espejo, hoy nos vamos a marchar, aunque sea de manera virtual, hasta el interior del aula del Sínodo para dialogar allí con la profesora María Lacalle, directora del Centro de Estudios sobre Familia del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas de la Universidad Francisco de Vitoria, que fue nombrada en su momento auditora del Sínodo y que como tal está participando en los trabajos. Antes de conversar con ella, Eva Galvache nos va a ofrecer su perfil en el espejo.
Nuestra invitada es de Madrid, tiene 50 años, es madre de 6 hijos, en unas edades ya que le permite pues dedicar más tiempo a la universidad. Ya lo has dicho tú, José Luis, es directora del Centro de Estudios de la Familia en la Francisco de Vitoria y además es profesora de Filosofía del Derecho. También nos ha desvelado que como más disfruta es en el papel de abuela, por lo que los domingos se convierten en días especiales para ella cuando se juntan todos en casa. Le gusta la montaña, cocinar para sus amigos y leer novela histórica. Como madre trabajadora reconoce que cuando los hijos son pequeños es muy difícil conciliar familia y trabajo. Por eso apunta que los padres combinamos, no conciliamos. Y piensa que hay que hacer propuestas en positivo respecto a las relaciones hombre-mujer. Estas son algunas de las opiniones de nuestra invitada de hoy, auditora en el Sínodo de Obispos sobre la Familia que se celebra en el Vaticano, María Lacalle Noriega. Además de directora del Centro de Estudios sobre la Familia, es secretaria general de la Sociedad Española de Bioética y Biojurídica.
Bueno, pues nos vamos ya hasta Roma con María Lacalle. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, muy buenas tardes, pero siento decirte que no estoy en el aula Pablo VI y pido disculpas por el ruido de fondo, pero es que es la hora de comer.
Bueno, pero
estamos
comiendo. La cocina del sínodo, que es lo que, sí, es sí. Lo que más nos interesa, la cocina
bueno,
del sínodo.
Bueno, te advierto que estos son momentos importantes porque, claro, se habla mucho claro. En las comidas.
Yo te iba a hacer una primera pregunta sobre cómo se desarrolla tu participación en el sínodo, porque, bueno, eres una seglar, una mujer, estás en medio de un sínodo de los obispos, no sé si te sientes un poco extraña.
Bueno, somos más mujeres.
Ya lo sé, ya.
Pero es una dinámica muy curiosa, porque cada obispo, cada padre sinodal, tiene 4 minutos para intervenir claro. Al día. Y además es muy divertido porque después de los 4 minutos se apaga el micrófono. Con lo cual a los que se extienden, pues se les aplaude y se les... hay risas.
¿Cuál es el clima que tú estás percibiendo a lo largo de estos ya 4 días de debate? Porque los medios cuentan un poco esta historia, cada uno pues como le parece o como le interesa. Tú desde dentro, ¿cómo estás viendo el clima entre los padres sinodales?
Es muy interesante, cada padre sinodal de un lugar del mundo pues cuenta la experiencia de la familia en su país o en su zona. Y entonces se ve que hay una serie de problemas que son comunes, porque al fin y al cabo vivimos en un mundo globalizado, pero luego hay otra serie de problemas que son muy específicos de cada lugar. Y entonces pues ves la riqueza de la Iglesia y también los problemas particulares que hay en cada lugar.
A veces, dentro de esta reconstrucción virtual, que en cierto modo es inevitable porque no podemos reproducir lo que dicen en esos 4 minutos la cantidad de padres que intervienen, pues se hacen ciertos esquematismos, por ejemplo, como que habría 2 bandos, uno partidario, así se plantea, aquí en España se está publicando, de la misericordia y otro partidario de la doctrina. ¿Qué opinas tú de eso?
Bueno, sí, en los medios sobre todo se están planteando las cosas desde una dicotomía, o doctrina o pastoral, o verdad o misericordia, pero realmente no estamos ante términos antinómicos, sino ante binomios. La cuestión es cómo se entiende la pastoral y cómo entiende la misericordia cada uno.
¿Cuáles son a estas alturas del trabajo del sínodo, que todavía no ha llegado al Ecuador, pero vamos, va camino, las insistencias de fondo que tú ves, o sea, aquellos núcleos que sobre los que se está haciendo más hincapié?
Pues hay un tema central que se repite una y otra vez, que es el tema de la admisión de los divorciados y vueltos a casar a la Eucaristía. Este es un tema ciertamente muy presente. Y luego, bueno, pues hay cantidad de cuestiones pues ya más locales, pues como la poligamia, el obstáculo que supone la dote en la India para el matrimonio, el sistema de castas, pero claro, ya son temas más locales.
Si nos centramos en lo que es nuestro área cultural, digamos el área del occidente más secularizado, Europa, quizás Norteamérica, tú eres muy consciente de las coordenadas culturales, porque te dedicas a estudiarlas además, y de lo alejadas que están a veces de la propuesta cristiana de la familia. En ese sentido, ¿cuál es el desafío que se lanza a la Iglesia como misión y también como acompañamiento a las propias familias cristianas?
El desafío yo creo que es lograr que las familias cristianas vivan verdaderamente su fe, porque además todos los obispos constatan que cuando hay una vivencia auténtica de la fe, cuando hay una vida de oración en la familia, entonces las familias funcionan y acogen la propuesta de la Iglesia con toda facilidad. Y sin embargo, pues parece que hay muchas familias cristianas católicas que se alejan de la vivencia de la fe y que se alejan de la Iglesia. Yo creo que ese es el reto principal y así lo han manifestado muchos obispos occidentales.
Otro aspecto que me imagino que está surgiendo en el sínodo es toda la relación entre familia y protección, cuidado de la vida. Especialmente, una vez más, hablo de Occidente, que es un tema que tú también has trabajado. ¿Cómo influye, diríamos, el debilitamiento de la experiencia familiar en el hecho de que también nuestras sociedades, pues cosas como el aborto, la eutanasia, estén creciendo en aceptación social?
Pues este es un tema que justo se ha abordado en la última sesión, pero apenas ha habido tiempo y queda pendiente para la tarde. Ha habido un obispo muy gracioso que ha dicho que cómo es posible que algunos líderes mundiales hablen más de este tema que la propia Iglesia, ¿no? Entonces se reclama un poco de mayor atención a todo el tema de la transmisión de la vida y de la libertad de los padres para educar a sus hijos y a todas estas cuestiones. Pero ya te digo que esto ha quedado para la tarde y todavía no se ha abordado en profundidad.
¿En qué medida la intervención o la opinión o el análisis de los que sois auditores pues es tenido en cuenta? ¿Cómo podéis hacer llegar vuestra percepción de las cosas o vuestra aportación en el trabajo del sínodo?
El sínodo toda esta semana se ha dedicado a exposiciones de cada uno en esos 4 minutos en la Asamblea General. Los auditores tenemos un espacio mañana por la mañana, que es cuando se nos va a escuchar. Y luego la semana que viene se va a trabajar en lo que llaman círculos menores, que son pues como talleres de trabajo,
por lenguas,
exactamente. Uh-huh. Y entonces ahí yo creo que es cuando vamos a tener más oportunidad de intervenir y de expresar nuestras opiniones sobre los distintos aspectos que aborda el documento del sínodo.
No sé si es pedirte un imposible que nos avance sobre qué vas a intervenir tú, aunque no nos digas todo lo que vas a decir, pero ¿cuál es el punto sobre el que vas a poner tú el foco?
Pues mira, a todos nos influye nuestra biografía, ¿no?
Lógicamente,
ya, como has contado, yo vengo de la universidad. Entonces, a mí me llama mucho la atención una afirmación del documentum, del Instrumentum Laboris, que dice que cuando se expone bien el magisterio de la Iglesia sobre la familia, la gente lo acoge con relativa facilidad, pero a continuación se reconoce que se desconoce el magisterio, el evangelio de la familia. Entonces yo voy a incidir en este aspecto. ¿Cómo es posible que no lo conozcamos y que los que lo conocemos pues no lo transmitamos bien? Y creo que es muy importante hacer un esfuerzo de comunicación y de transmisión en términos positivos y propositivos del evangelio de la familia, que es bellísimo.
El propio lema del sínodo, aunque solemos acortarlo los medios, habla de los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Por tanto, entiendo que también se está hablando mucho de la familia como protagonista de esta presencia hoy en nuestras sociedades, porque si no lo hacen presente las familias, va a ser difícil que la Iglesia llegue a los rincones donde vive la gente.
Sí, efectivamente, hay una relación íntima entre vida familiar y evangelización. En la familia es donde se ha transmitido la fe desde siempre, desde luego yo, y creo que tú también y muchos de los que nos escuchan han recibido la fe de sus padres. Y claro, al entrar en crisis la familia, pues se aprecia que también hay una crisis en la evangelización, porque la familia es sujeto activo en la evangelización.
Por último, María, estamos tan acostumbrados a hablar de la familia en clave problemática, los problemas de la familia, las familias que tienen problemas, la presentación muchas veces equívoca que se hace en los medios o las legislaciones malas sobre familia, que corremos el riesgo de perder de vista el gran bien, el gran tesoro, la gran alegría. Igual que hablamos de la alegría del Evangelio, podríamos decir la alegría de la familia. ¿Eso se está testimoniando también en el sínodo? ¿Se está pudiendo escuchar?
Sí, esto es muy bonito porque cada sesión comienza con el testimonio de un matrimonio invitado. Hay 14 matrimonios invitados de distintos lugares del mundo y cada mañana y cada tarde comenzamos escuchándoles. Y verdaderamente es una maravilla escuchar pues cómo personas pues de todos los colores y de todas las procedencias y culturas testimonian lo que es la belleza del amor humano y de la vida familiar.
Pues María Lacalle, auditora en este sínodo extraordinario de los obispos sobre la familia que se está desarrollando en Roma, te agradecemos que hayas hecho un alto en este momento importante del día, que es el de la comida, que es también un momento de encuentros, de diálogos y de conocimiento. Muchísimas gracias una vez más por haber querido compartir con nosotros tu experiencia aquí en El Espejo y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, José Luis.
Hasta pronto.
Muy bien.
Pues abrimos ya nuestro tiempo de información para profundizar todas las noticias que les avanzábamos al inicio del espejo. De nuevo lo hacemos con Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Pues vamos a empezar con la actualidad en el Vaticano, que lógicamente nos lleva de nuevo a seguir ese sínodo extraordinario de obispos sobre la familia.
En la sala Estampa está la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero, donde transcurre esa sesión en la que cada día se informa del trabajo que se realiza en el sínodo. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero es que nos han convocado este sábado a las 12, además del briefing habitual de la una, como decías. Este sábado a las 12 habrá una importante rueda de prensa en la que el cardenal Lacroix y el arzobispo anglicano del Quebec presentarán el significado de ese agradecimiento, de esa ceremonia de agradecimiento que habrá el domingo por las canonizaciones equivalentes de los canadienses, de los santos que el Papa ha decidido elevar a los altares, sobre todo esa canonización del primer obispo del Quebec. Eso será la rueda de prensa el sábado y la misa el domingo. En el sínodo estoy hablando hoy mucho de nulidades. Se estudia cómo llegar a una simplificación de los procesos de nulidad sin caer en un divorcio católico. Se plantea incluso revisar la función del defensor del vínculo, porque las nulidades, se han dicho textualmente, a veces son más un yugo que un proceso de sanación. Y ahí hablan de reducir las distancias. A veces hay personas que tienen que recorrer hasta 10.000 kilómetros, contaba un padre sinodal, para poder llevar a cabo este proceso, de reducir los costes, que sea incluso gratuito y desde luego asequible a todos los bolsillos, y de reducir el tiempo. Un año y medio de proceso de nulidad ya es mucho, decían los portavoces del sínodo. Se ha hablado en el aula con pasión, nos contaban, de los divorciados que se casan de nuevo por lo civil. Se ha hablado con pasión, pero no con se ha hablado de forma animada, pero desapasionada, de forma fraternal, poniendo las cartas sobre la mesa. Se ha hablado de la homosexualidad, pero poco, y ni en un tema ni en otro han surgido grandes novedades de lo que ya se está diciendo en el Instrumentum Laboris, que sirve, por cierto, de orden. Los temas que están saliendo van siguiendo estrictamente los puntos del Instrumentum Laboris que tenemos todos público en el Vatican.va. Por otro lado, se ha hablado de los matrimonios turísticos, de ese fenómeno que se da en lugares idílicos, lugares donde las fotos son muy bonitas y los sacerdotes se ven obligados a casar a extranjeros que apenas tienen formación pastoral. En fin, sigue el debate, siguen las preguntas de los periodistas. Ahora mismo el cardenal Coco Palmerio acaba de decir: una cosa está clara, solo el primer matrimonio es el verdadero matrimonio. Las otras uniones son uniones acogidas como tal. No se discute en este sínodo la indisolubilidad del matrimonio.
Gracias, Paloma. Seguimos atentos al desarrollo del sínodo, que lógicamente pues necesita todavía tiempo para que se decanten las cosas y se dé un discurso único y coherente. Lo esperaremos en el documento final. Y aquí en Madrid está desarrollándose la Asamblea de la Conferencia Europea de Radios Cristianas, en la que está participando la cadena COPE.
La cerca aglutina a 15 radios cristianas que se han reunido para analizar los retos que presenta actualmente la evangelización en el medio radiofónico. Escuchamos a Isabel Figueiredo, de la portuguesa Radio Renascença.
Yo pienso que lo más importante es que todos nosotros que somos aquí no somos de radios muy diferentes, unas muy pequeñas, otras muy grandes, como COPE, pero es muy importante hablar y conocer cómo los más pequeños han conseguido hacer el trabajo. Entonces, yo pienso si una pequeña radio en el centro de Europa puede hacer su trabajo de evangelización, como por nosotros nos debemos hacer, tenemos la obligación. Es muy bueno pensar que hablamos lenguas diferentes, tenemos vidas muy diferentes, mas es algo que nos une en nuestro trabajo.
Y en Mallorca esta mañana se ha presentado un congreso de evangelización que se desarrollará los próximos días 15 y 16 de noviembre.
El obispo de la diócesis, Monseñor Javier Salinas, ha dado los detalles de esta cita en la que también participará el teólogo Xavier Morlans y la religiosa Chisque Valladares, fundadora de iMisión, como nos cuenta desde COPE Mallorca, Yulene Valdés.
Más de 1.200 personas participarán en el Congreso de Evangelización titulado Iglesia en Salida. Se llevará a cabo en Palma de Mallorca los días 15 y 16 de noviembre y debatirán sobre cómo la Iglesia debe evangelizar. El obispo de Mallorca, Monseñor Xavier Salinas, dice que en esta época las críticas a la Iglesia son constantes.
Nos planteamos de forma coral la gran cuestión de qué hacemos y cómo vamos haciendo esta misión de estar presentes en la sociedad. Y lo hacemos en un momento delicado para la Iglesia. La Iglesia en estos momentos, a nivel de imagen pública, ha sufrido distintas dificultades. En el Congreso se trabajará para encontrar la fórmula que posibilite acercar la Iglesia a los jóvenes y a los excluidos sociales.
Y terminamos aquí en Madrid porque la Universidad Eclesiástica San Dámaso acoge a esta misma hora un homenaje al Cardenal Rouco Varela, primer gran canciller de esta universidad.
El acto académico ha comenzado con la intervención del rector Javier Prades. A continuación, el profesor Manuel Aróztegui Esnaola ha presentado el libro Palabra, Sacramento y Derecho, editado por la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, y que se centra en el pensamiento teológico del Cardenal.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro recorrido informativo de hoy. Mañana, como todos los viernes, tiempo para nuestras emisiones diocesanas del Espejo y por la noche, a las 11, si así lo quieren, la Linterna de la Iglesia con el análisis de toda la actualidad eclesial. Hemos hecho este programa con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Y ahora les dejamos con el Mediodía COPE. José Luis Pérez les trae toda la información de España y del mundo, como siempre, en la antena de COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.